Las preguntas que querrías hacer.
Las respuestas que necesitas escuchar.
Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso.
Dos días pasaron de el acontecimiento de lo que va el gobierno de Javier Milei, una marcha multitudinaria, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, junto a otro montón de cosas que pasaron durante estos días. La cadena nacional olvidada al otro día del presidente, habló de nuevo en la Fundación Libertad por estos días. Pasa de todo y la situación pareciera estar cambiando. Pareciera. Para eso, invitamos al Círculo Rojo a dos periodistas que ustedes obviamente conocen. Diego Genú, que conduce Fuera de Tiempo acá en la radio los martes a las 11 y lo leen también en La Política Online. Y bueno, Alejandro Berkovich, lo deben conocer también. Todos los días en Pasaron Cosas, de las 13 a las 16. Los domingos, con su columna ahora, flamante columna todavía, de El Lobby en el diario AR. Gente que sabe, gente que conoce, gente que analiza, o sea, de todo, vamos a conversar sobre este nuevo panorama, si es que es así, del gobierno de Javier Milei. Diego, Ale, gracias.
A vos.
En principio.
A vos,
gracias, Fer, por la invitación.
Hermoso estar acá.
Primera pregunta, casi obligada. Esta bala entró, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Esta de la, es como la metáfora que se usó de, sobre la marcha universitaria.
Sí, también hay otra metáfora, pero es sobre el superclásico y no le quiero caer a
Genú. A Diego, sí.
Sí, es durísimo para un gallino.
Sí, olvidemos, dejemos el fútbol aparte. Me tienta igual, ¿eh? Pero, ¿qué consecuencias ven que puede llegar a tener? Diego o Ale, el que quiera.
Bueno, estamos empezando a ver cosas, ¿no? que están pasando. Ya antes de la marcha, me parece, ya había un intento tardío del gobierno de desinflar la marcha, de desactivar la marcha, de decir no es tan así. Después uno podría decir la cantidad de dirigentes que estuvo en la marcha también habla de que la marcha fue un llamado de atención para todos, era medio inevitable estar ahí. Hubo gente que había ido una sola marcha en su vida y fue a esta marcha, algún dirigente importante. Y después, sobre todo, me parece lo que está pasando ahora con este cambio de escenario. Yo creo que hay un cambio de escenario en el sentido de que la pasividad que algunos veíamos de la sociedad argentina, la tolerancia, bueno, quedó desmentida, se puede decir, ¿no? De una manera impresionante, impactante, un millón de personas, 2 millones de personas, 1,5 millones, no sé, muchísima gente. Una convocatoria, yo creo, principalmente de la clase media, es la clase media la que salió para mí principalmente a la calle, pero bueno, también vimos sindicatos, vimos movimientos sociales, vimos a la gente de las universidades del conurbano, primera generación de estudiantes universitarios que también estaba ahí, pero sí puedo decir que a mi criterio era una marcha protagonizada por la clase media, que en su momento estuvo dividida, que el kirchnerismo la partió al medio, y ahora me parece que se juntó en esta movilización. No quiere decir que va a surgir una alternativa política que los va a nuclear a todos, pero sí me parece que se juntó frente a lo que representa Milei. Lo escuchaba a Berko diciendo, bueno, sí, voy a marchar con muchos de los que en su momento denuncié. Bueno, claro. Sí. Justamente porque Milei viene a cerrar la universidad pública, de financiarla, ahogarla, decir que fue un error de la Matrix, ¿no? Y me parece que sí, obliga a una unidad muy amplia. Después las consecuencias, bueno, son muchas, hay cosas que no sabemos, pero como primera impresión puedo decir eso.
Si fuera por los comunicadores que defendían al gobierno hasta ahora, para tomar algún parámetro, porque no hay encuestas que puedan medir tan inmediatamente lo que pasó en la marcha, creo que quedaron el pelado Trebuch y Majul defendiendo solos, los dejaron solos, te generaba cierta empatía, viste, porque se desligaron todos y eran todos defensores de la educación pública, Leuco, todo, viste, Feynman. Ahora, ¿movió la estantería, como se decía, del 56%? ¿Qué percepción tenés? ¿Llegó, tocó algo de esa base que parecía inconmovible, por lo menos entre determinados parámetros, ¿no?
Recontra. Sí. Para mí, recontra movió la estantería porque fue, como vos decís, un acontecimiento. Y los acontecimientos así de masivos necesariamente mueven la estantería. Yo me tomo de lo que decía Diego, de que fue una movilización de clase media, o como mayoritariamente de clase media. Yo también percibí lo mismo. Yo la caminé mucho y llegué hasta el Cabildo, cerca de la Plaza de Mayo. Me preocupaba la franja etaria que me había rodeado durante... Yo salí de acá de la radio a las 4, llegamos allá como a las 5 y estuvimos hasta las 8, ponele, 7 y pico. Y no había estado rodeado de estudiantes en el trayecto que hicimos con Ángela y con los pasaron cosas. Lo que pasa es que los estudiantes habían llegado antes y eran muchos, entonces estaban muy adelante. Después, cuando vi imágenes de dron, cuando vi las columnas y que yo dije, wow, ok, está bien. Porque me entristecía pensar que estábamos marchando por la universidad, gente que no... que ya fue a la universidad hace 20 años.
Qué loco, yo apenas llegué vi mucho secundario, todo lo contrario, ¿viste?
Claro.
O sea, habré llegado un poco antes y vi todo, claro, vos saliste de la radio.
Exacto.
Vi mucho secundario, y dije, wow, hay gente que se impactó por su futuro.
Eso es lo que convirtió el hecho en un acontecimiento, lo que marca la diferencia entre una marcha gigantesca como el 24, que fuimos todos los que vamos todos los 24, y, sí, y quizás alguno más enervado porque Villarruel habla bien de Videla, y esto que fue realmente... otro calibre, un calibre, como te digo, que da vuelta a la página. Y no es casual que sea la universidad, porque así como Biden dice que la clase media yanqui es hija de los sindicatos, nuestra clase media es hija un poco de los sindicatos y un poco de la educación pública. La educación pública da el marco para una mixtura de clases que no se da en ningún otro ámbito en la Argentina. Y esa anomalía... es la que, por ejemplo, destacan tipos como Piketty, que te muestran un cuadro de los deciles de ingreso de Estados Unidos y la asistencia a la universidad, y vos ves que la raya es una raya de 45 grados perfecta. O sea, entre los pobres nadie va a la universidad, salvo unos pocos, los negros que juegan bien al básquet, y entre los ricos casi todos. Bueno, acá, que se tomó curiosamente este argumento como un argumento para hablar de que la educación pública es un subsidio de los pobres a los ricos,
sí,
acá lo que pasa es que un 20-30% de los deciles más bajos puede acceder a la universidad y un 60-70% de los más altos también lo hace.
Estaba en una nota de la de Luciana Vázquez estos días en La Nación que toma esos números.
Que claro, mucha gente los tomó como para decir, ah, son los pobres los que están subsidiando a los ricos, entonces hay que cerrar la universidad pública.
Sí.
Claro, ese es el argumento de los ricos, pero la anomalía no es que haya diferencia entre pobres y ricos. Lo anormal es que esa anomalía se vea morigerada por el hecho de que es gratis para el estudiante ir a la universidad en Argentina, cosa que pasa en muy pocos países del mundo. Entonces, la verdad que el reflejo de la sociedad, que el primer estallido de bronca de la sociedad sea surgido ante la embestida que representa bajarle el 75% del presupuesto a una universidad y ahogarla para que no funcione más, a mí me parece... refleja ese carácter tumultuoso, callejero, contestatario que siempre destacamos de la Argentina, que no alcanzó para que no gane Milei, porque no escapamos de la lógica de ultraderechización del mundo y de la región, pero que sí puede complicarle un poco más la cosa que a Bolsonaro en Brasil, donde tuvo medio la calle asfaltada para avanzar con todas sus mierdas.
Por lo menos durante gran parte de la primera parte de su gobierno, ¿no?
Sí, o sea... sí.
Ahora, la estantería política, si usamos la misma metáfora, ahora pareciera que le quisieran dar, seguir dándole gobernabilidad y estabilidad. Varios de los que estuvieron en la marcha después no dan quórum para aumentar el presupuesto universitario, o van a votarle la ley achicada, la ley ómnibus achicada, no van a voltear el DNU, o en principio pareciera que eso pasa. O hay más tironeo, después se toma nota de la marcha y dicen vamos viendo y vamos a separarnos un poco.
Creo que todavía es temprano para verlo, ¿no? Va a haber réplicas, seguramente. Cuando fue la protesta por la reforma previsional durante el gobierno de Macri,
sí,
Rogelio Frigerio, que tenía a todos los gobernadores alineados, empezó a recibir llamados de gobernadores que le transmitían que empezaban a oler sangre en el gobierno, que había sido plebiscitado muy poco tiempo antes, 2 meses antes. Está bien, era una protesta de otro tipo, no tan masiva, con mayores niveles de confrontación, pero los gobernadores se asustaron en ese momento. Claro, bueno, pasaron de ahí para acá 7 años, pasó el gobierno del Frente de Todos, que fue una máquina de legitimar el ajuste de Jock, Milei, etcétera. Entonces hay que ver qué pasa, pero yo creo que todas estas señales obligan a reacomodar a la dirigencia política, pero también la dirigencia política puede estar mirando otras cosas, ¿no? Porque hay una sociedad en movimiento, si querés, que es una oposición en movimiento, los que votaron a Massa, los que ahora empezaron a decir, esto no es lo que pensé que iba a traer Milei, la casta somos nosotros, sectores bajos que se dan cuenta de que son carne de cañón del plan Milei. Pero también pienso que hay también gente que se queda fuera de esta movilización, ¿no? Y también es el sector que Milei mira y dice, son los que me están bancando a mí. La universidad, tomando un poco lo que decía Berco, es quizá la última barrera en una sociedad cada vez más desigual, la universidad, la educación pública, con todas sus dificultades, ¿no? Con todos sus problemas, para incorporar a los sectores populares, para evitar la deserción escolar, para preparar a la gente para el mercado de trabajo, que después es una tiranía, ¿no? Porque vos salís con una idea de la universidad, y está bien, esa idea de la universidad por ahí va a contramano del gobierno del mercado. Pero después claro, salís indefenso al gobierno del mercado. O salís preparado, pero te la tenés que ver mano a mano con el mercado.
Sobreeducado y subocupado.
Exactamente.
¿No?
Entonces ahí hay una cuestión que para mí no está saldada de cómo la universidad educa con pensamiento crítico, pero dicen, miren que afuera es una selva, ¿no? O sea, porque si no salís a la selva, siendo un pibe, digo, ¿no?
Sí, 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 te entiendo.
Y te encontrás con la selva. Era una selva, no tenía nada que ver con lo que pensé en la universidad. Bueno, ahí hay algo. Por eso digo, hay mucha gente que se queda fuera de esta marcha, o que, que se queda fuera porque ya vive mano a mano con el mercado, sola contra el mercado. Entonces, lo que está por fuera de lo organizado, lo que está por fuera de lo escolarizado, me parece que ahí, esa es la fuerza de Milei. Los que ya viven en la plena desigualdad, en el desierto, en la intemperie, y yo creo que Milei apela a esa sociedad que es distinta. No sé si es un 56, capaz hoy es menos. Un 45, es un 40, pero es una fuerza que encontró en Milei alguien que la representó, porque ya vive el gobierno pleno del mercado, ¿no?
Sabes que te pongo un matiz sobre dos cosas, ¿eh? Métete a leer cuando quieras, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, me pareció que es al público al que le quería hablar con la primera respuesta, ¿no? Pero me parece que muchas de esas personas, de los grandes conurbanos, ponele, ¿no? A los sindicatos sí son privilegiados, ponele, ¿no? Son una casta también, los sindicalistas, los que ganan 1,500,000 pesos, mientras yo 1,200,000, colectiveros, no sé, bancarios. Los movimientos sociales y los planeros que vienen del Estado, etc. Ahora la universidad, no sé si ahí, viste, le hace un ruido distinto, inclusive a esa misma persona que capaz que no llega, capaz que, pero que es el último aspiracional de lo que Semán llamaría los mejoristas. Los mejoristas, que Semán caracterizó como Pablo Semán, como base de sustentación del mileísmo, tienen en la universidad, piensan en la universidad como un escalón suyo, de sus hijos, de su vecino, de su me parece, ¿no? O sea que es lo que le metió ruido a esto.
Yo creo que sí, y las universidades del conurbano me parece que expresan un poco eso, ¿no? Mucha gente que se sumó, que labura y que estudia en el conurbano, que por ahí era un problema. Otras son las obviamente la Universidad de Buenos Aires y las universidades
centros,
históricas,
claro.
Pero digo, lo que pasó con las universidades del conurbano creo que todavía no está tan investigado y le permitió a muchos pibes esforzarse para salir no tan desarmados a enfrentar la selva del mercado, ¿no? Yo creo que eso funciona, que eso es muy importante y que eso transformó la movilización en otra cosa. También la universidad pública, las históricas universidades que son orgullo de la Argentina en América Latina, también abrieron una puerta. Los que estudiamos en la universidad y somos de clase media, sabemos que vimos hijos de laburantes estudiando con nosotros. Por ahí no eran la mayoría, pero estaban por esta posibilidad única en América Latina. Creo que insisto, otra vez, las universidades del conurbano, ahí hay algo no investigado todavía, no explorado, de a cuánta gente le cambió la vida en lugares donde antes era muy difícil acceder a la educación universitaria, en los últimos años, esa creación, esas creaciones, ¿no?
Ale, sobre esto, y te agrego una más, así te hago laburar un poco, el establishment, el Fondo Monetario, los que les pedían, lo trajimos a Hernán Banoli el otro día, de la consultora Sentimientos Públicos, que hacía estudios cualitativos, que quizás si uno los leía podía empezar a percibir algunas de estas cosas en las sí. contradicciones que había, y nos decía, al final le preguntamos sobre el viejo libro, Los Dueños del Futuro, escribieron con Alejandro Galeano, y dice, yo veo al establishment como diciendo, uy, vamos, qué loco, qué copado esto, vamos, pero... qué sé yo, no sé hasta dónde llegaremos, ¿no?
Sí.
Que le pedían, y a veces el Fondo Monetario que le dice sustentabilidad, queremos ver si esto no te estalla. ¿Miran esto también? ¿O dicen, son los universitarios? ¿O les hace ruido esto también?
Sí, recontra. Mirá, ayer hablé con un tipo que miró la marcha desde arriba, tiene el despacho ahí como en el piso 20, sobre Avenida de Mayo, y me decía... que, bueno, que le había visto, que le había parecido muy impactante la cantidad de gente... y es un tipo que también, cuando empezó Milei, me había dicho, temo por el equilibrio político de esto. Me da miedo que se... es demasiado, digamos. Hace poco había hablado, antes de esta marcha, la semana pasada, y le había dicho, ¿y la ves? Y él me decía, mirá, yo sigo sin verla, pero estamos ganando tanta guita... que a veces pienso que sí. Y hay que mirar el precio del AL30, hay que mirar los bonos, lo que han subido, para entender a quién le habló Milei el lunes a la noche. Porque si no, si vos lo mirás como simple analista de la política, decís, ah, es un tarado. Tenía la oportunidad de una cadena nacional... que fue de 15 minutos, pero que podría haber sido de lo que él quisiera, porque ni siquiera se le cuestiona todavía,
claro,
la longitud de las cadenas nacionales, y podría haber intentado desactivarla con algo concreto, ¿no? O haberle hablado a su gente para que no vaya. Nada de eso. Le habló solamente a los mercados para poner en valor el superávit fiscal, el superávit del primer trimestre. No dijo... nada respecto de la movilización, que ya a esa hora se sabía que iba a ser así de multitudinaria, y terminó de le dio la noticia, viste el dicho de comprar con el rumor, vender con la noticia. Bueno, le dio la noticia a los que habían comprado con el rumor durante todo el día, habían hecho subir la bolsa 7%, los bonos hasta el cielo. Cuando uno ve que el que compró un bono a 25 centavos de dólar en octubre hoy lo tiene a 60 centavos de dólar, o sea, más que duplicó, en dólares, con una devaluación en el medio del 120%, entiende a dónde fue la guita del ajuste. Esa vinculación me parece que la gente todavía no la hace. Está instalada la idea de que todos estamos repartiéndonos el costo de algo que es choto para todos. No está todavía la dimensión de a quién va ese dinero, de que la economía política del plan de ajuste de Milei o del plan de estabilización. Cuando eso empiece a quedar más claro, a llegarle a más gente, bueno, van a darse esas réplicas que decía Diego de movilización, porque los aceiteros acaban de cerrar un palo para el peón, el salario inicial, con una suba del 65% en abril. Los colectiveros desactivaron el paro porque también cerraron un palo.
Dos sumas fijas, claro.
Claro. Entonces, todos los que no ganan un palo empiezan a decir, che, ¿yo por qué no gano un palo? Y si ven que, además, el ajuste alimentó ganancias de un sector financiero puramente, mientras las empresas quiebran y empiezan a echar gente más que el Estado, porque las empresas están echando, ahora están echando más que el Estado. La verdad, es eso a lo que llevó este programa. Quizás se quiebre todavía más esa base de los mejoristas o los que están enfrentando el puro mercado y quieren que todos se vivan tan mal como ellos, digamos. Que en un punto, esa expresión de la sociedad rota, Milei la sigue haciendo. Cuando le hace burla melconiana a Kicillof, mal, sin imitarlos bien, o sea, ni siquiera siendo gracioso, es como un chabón dañado.
Salió medio cordobés aparte, ¿viste? Sí, o sea, sí, era, no sabía quién era, ¿viste? Si era juez.
No sé si por la Fundación Mediterránea.
Capaz por la Fundación Mediterránea, puede ser. Claro. Puede ser que le pegó el acento por la Fundación Mediterránea. Capaz que está más allá que nosotros y nosotros no la vemos.
No, lo cierto es que a un roto eso lo mira y dice, ah, claro, sí, voy ahí. Y un poco rotos estamos, quedamos rotos de Massa, que también le daba a los banqueros un bono dual que si no ajustaba por inflación, ajustaba por devaluación, que llevó la inflación a ese irrespirable 150% con el que entregó. Pero bueno, ahora es del 280. Entonces, qué sé yo, me parece que el ajuste... que muchos heterodoxos ahora dicen era inexorable, había que hacer de todas maneras, fue tan injusto que se chocó rápido con este dique de, che, pará, la universidad no la cierres, no podés cerrar la universidad para que tripliquen los que compraron un bono. Eso empezó a emerger y por eso me parece que esta semana es definitoria. Y va definitoria, es como muy significativa.
Bisagra, por lo menos.
¿Algo? Muy, para mí, bisagra de estos cuatro meses. Y otra cosa que coadyuva ese análisis es que perdieron ya dos semanas seguidas el control de la agenda en redes, que es su territorio. Están empezando a perder de local. Esto lo miden, hay una consultora que se llama Adoc, que mide como el sentimiento de las intervenciones en redes, y ya la semana pasada con la previa de la marcha y con lo de que se subieron las dietas los senadores, ya se le habían subido los sueldos los ministros. Ahí me parece que el promedio...
Temas que le vienen de afuera, digamos, no que los tiran ellos.
Claro, pero digo, el promedio de la gente no identifica mucho si se subieron los diputados, los senadores, los ministros, como, bueno, la casta está el concepto de casta está entrando en discusión, porque ¿qué pasa? Que se sube el sueldo Milei, se sube el sueldo los ministros, los diputados, ¿qué onda? Y encima quieren cerrar la facultad donde va mi hijo con mucho esfuerzo ya desde el mes que viene. Y bueno... eso habla de un debilitamiento. No, por supuesto, no creo tampoco que tenga consecuencias electorales tan temprano ni
tan
nada.
Inmediato.
Pero sí me parece que Milei, un poco al lastimar a tanta gente a la vez, empezó a generar el entramado de poder que lo va a desalojar en algún momento a él. No sé cuándo va a ser, no sé quién lo va a encabezar. Me parece que podríamos hablar un cachito de los radicales en ese sentido, porque son una...
Sí, hablemos.
Son una como una también un actor importante de esta movilización, y que muchos se sorprenden, ¿viste? No sabía que había tantos radicales jóvenes, y hay un montón.
Es una pregunta que emerge cada 10 años, ¿viste? Yo no sabía que había tantos radicales, ¿viste? Están lo de los pueblos, ¿no? ¿Viste?
Sí, sí.
No, el año electoral para el radicalismo fue... de muchos candidatos, o sea, durante el gobierno de Macri el radicalismo tuvo, no sé si una renovación, pero aparecieron dirigentes jóvenes, después pueden ser más conservadores como De Loredo o menos conservadores, no sé como quién, pero digo...
Qué mala suerte tiene De Loredo, porque sí. lo puteó un colectivero el otro día, hasta que
justo
le dijo...
Lo
da
reconocido.
Quórum, le dijo aparte, o sea, no es que le dijo, viste casta, le dijo, no, da quórum.
Le quedaron muy informados.
Muy informados.
Sí, da quórum, llama para conseguir quórum al resto de los radicales, pero digo, hay una generación nueva de dirigentes que se vio en las primarias, o sea, hubo internas entre radicales. Después, bueno, eso terminó en Bullrich candidata, pero previo a eso, durante todo el año, hubo internas en todas las provincias, y bueno, obviamente sabemos que la universidad siempre fue fuerte el radicalismo, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo se acomoda todo esto.
La pelea hablando del radicalismo y el peronismo, la pelea en la provincia de Buenos Aires, esto se lo escuché a Martín Rodríguez, que siempre tiene imágenes muy gráficas, y dijo que es el meme del hombre araña contra el hombre araña, los que critican a Kicillof desde la propia Cámpora, y el enfrentamiento Cámpora-Kicillof encuentra las siete diferencias, digo conceptuales, programáticas, que no tengan que ver en términos de poder, ¿no? Pero tomo eso como disparador para pensar si en todo este contexto al peronismo hasta ahora le viene como costando cambiar de piel, ¿no? Eso que lo hizo tan fácilmente en otros momentos por las crisis que le devoraban a algún dirigente y emergía otro, es como que ahora vuelve a Cristina a hablar otra vez el sábado, y al margen del posicionamiento político que uno tiene, es como que uno ya sabe un poco lo que va, todo, como dijo Borges, todo el pasado por delante, ¿no? Nosotros en el 2003 y el 2015, y sí, yo ya como que la estoy escuchando, ¿no? Pero al margen, vos escribiste un libro, El peronismo de Cristina, si sigue siendo de Cristina, si le está costando renovarse, ¿o qué ves en ese universo?
No, yo creo que hay una fractura en el peronismo que fue la que le impidió gobernar al frente de todos. Álvarez Agis un poco hablaba de eso, que se mataron en público, nunca discutieron un programa y ese programa está todavía sin elaborarse, ¿no? Una cosa es lo que decía Culfas, incluso en campaña, después de ser eyectado del gobierno, diciendo es el peronismo el que mejor puede hacer el ajuste. Él proponía un ajuste, pero decía el peronismo lo va a hacer de manera más armónica, ¿no? Bueno, Massa no podía decir eso, pero en el fondo era esa la candidatura de él. Y yo creo que Cristina, Axel, Kicillof, Máximo Kirchner, con todas sus diferencias, siguen en otra película, me parece. O por lo menos no pueden nombrar, sí, nosotros hubiéramos hecho un ajuste compensado, ¿no? No pueden decir eso. Que es lo que Massa tampoco podía decir porque era socio de Cristina, pero Culfa lo decía como un actor marginal, ¿no? Cuando el kirchnerismo acepte eso, si es que lo acepta, si es que lo considera, puede llegar a haber una síntesis. Si no, bueno, es una discusión entre un pasado, como vos decís, y un futuro que no se dio, porque el futuro era 2019, el momento era 2019. Claro. Entonces, ahora decir para el antikirchnerismo peronista, digamos, que está dentro de Unión por la Patria con... algunos no salen del closet, otros sí, pero digo, son antikirchneristas y socios al mismo tiempo de Cristina. Decir eso es el futuro es complicado mientras estén gobernados un poco por el aura de Cristina, ¿no? Porque Cristina los primerea porque no pueden decir estoy en desacuerdo con Cristina, ¿no?
Es que pará, Fer, déjame preguntarte yo a vos.
Sí.
¿Por qué te parece que cuesta tanto mudar de piel en términos identitarios para construir mayorías que coyunturalmente enfrenten, por ejemplo, este ajuste? Porque yo lo que pienso, y me devano, no sé, eso sabes, yo voto a la izquierda,
sí,
salvo
sí, sí.
Situaciones desesperadas, como el balotaje, voto a la izquierda.
Salvo cuando me llaman y saben cómo me pongo, sí. ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? Sí.
Pero ¿qué nos impide a los argentinos construir más rápidamente mayorías que bloqueen, por ejemplo, una agresión como la de este ajuste, o que impulsen una reconstrucción de lo que hay que reconstruir de lo digamos malversado, malgastado o mal hecho en estos últimos 10 años? Porque yo lo que veo es que si algo puede sacarnos de la encerrona esta de la interna del peronismo o de la discusión por la sucesión, es una nueva identidad antiajuste, que el clivaje no sea Cristina o no Cristina, que aparece ahora de vuelta de modo muy, muy inoportuno, si querés, para los que creemos que esta marcha fue una bisagra. Pues ¿por qué hablar de este fin de semana de Cristina o de Néstor si la sociedad se puso a hablar de que Milei le está atacando un valor importante?
Y en la convocatoria post-marcha habla de la cadena de Milei, que quiere discutir a la cadena, pero no la marcha, ¿eh? No es que dice, y además estuvo este acontecimiento en el
clip
de convocatoria.
Es que es una lógica de pura cúpula, digamos.
Exacto.
En contra del hecho social de base. Ahora, te lo tiro como provocación.
Obvio,
digamos.
Obvio.
¿Por qué la izquierda tampoco puede pensar en cómo confluir más activamente con sectores del peronismo que están dispuestos a ir al choque contra el ajuste, que no son muchos, porque hay muchos haciéndose los boludos también en el peronismo?
Claro.
¿No? Digo, porque eso también facilitaría la explicitación de figuras como Massa, que es una figura que encerrado en su digamos, consenso consiguió que lo apoye el kirchnerismo para llevar adelante un programa que no iba a ser muy distinto a este, y que él mismo ahora acepta que no iba a ser muy distinto.
Sí, sí, sí. Yo te digo dos cosas, digamos. Una, la lectura de los nuevos tiempos es difícil para todos, ¿no? O sea, yo y nuestra corriente política se alimenta también de lo que de las cosas agudas que plantea un Pablo Semán, porque hay que pensar qué nueva clase trabajadora hay, si está latinoamericanizada, si está partida, no está partida, y no seguir hablando en los mismos términos, ¿no? No decir defendamos los derechos, no sé, el 82% móvil, consigna histórica que la sigue levantando la izquierda. Para muchas nuevas generaciones, parto de lo general, después voy a lo particular. Entonces, yo leí un libro que es La larga marcha de la renovación, el tacherismo y la crisis de la izquierda, que tuvieron este mismo problema de a los sujetos a los que le hablaba Thatcher y que la izquierda no le podía hablar porque defendía viejos valores. Bueno, una izquierda socialdemócrata, laborista, y muy anclada en eso. Muy lo que le puede pasar al peronismo de centroizquierda hoy. Eso por un lado. Ahora, por el otro, después hay condiciones. Yo lo invité a Luis Campos acá, que lo tomamos todo el tiempo. Y Luis hacía un análisis de la conflictividad de los últimos, 10 años. Diciembre de 2017, de lo que nos agarrábamos y nos seguimos agarrando, ahora por suerte tenemos esta marcha para agarrarnos durante un tiempo más, era el último gran acontecimiento. Guernica, pongamos, ¿no? Reprimida por el peronismo más progresista de los peronismos, ¿no? O sea, el de Axel Kicillof. Fue otro momento, un acontecimiento. Siempre recuerdo la entrevista que le hiciste a los autores de la Nelly, que dice una vez que vos quemaste las casillas de Guernica, ¿por qué no podés quemar el Banco Central? Sí. Digamos, ¿qué imaginario habilitás en ese sentido? Y la emergencia de la izquierda sin conflictividad aguda es muy difícil, ¿no? O sea, hay un techo ahí, un techo de cristal, ponele, ¿no? Sin lucha de clases, para decirlo en términos clásicos. Y en eso fueron exitosos. En eso fueron exitosos el régimen político, digo, ¿no? En decir, hay 2019, esperemos. El peronismo tuvo un gran éxito en contener. Hasta que después no se pudo contener más nada y la rabia estalló. ¿Por qué para mí es distinto que el 2001? Porque le falta la calle, que ahora está empezando a ver. Entonces yo creo que ahora nos vamos a evaluar. En ese sentido, confluencia en la calle, el otro día, en el paro, lo que en términos clásicos se llama la política de Frente Único, confluencia programática, y es muy difícil porque, como bien lo dice Diego, ninguno dice lo que hizo, de directa o indirectamente. Cristina no dice que fue la garante del ajuste de Alberto. Y esto lo dijo Agustín Valle en el portal Lobo. Bueno, no me acuerdo cuál, pero Agustín Valle escribió un librito muy lindo, además de otra cuestión, pero dijo: tenemos que reconocer, o Pañi a su manera, que Cristina fue la dualde de Alberto. Le garantizó el orden del conurbano que Alberto no tenía si ella no estaba ahí. Entonces me parece que, desde ese punto de vista, confluencia programático-política es muy difícil. Deberíamos. En eso nos queda otra que insistir, que es con eso, con ruptura de esos planes de ajuste.
Pero
con
si
eso.
El programa es el antiajuste.
Bueno, cuando traigan el programa del antiajuste lo discutimos, pero hasta ahora ninguno presenta el programa del antiajuste. Cristina dice que hay que hacer reforma laboral. Y Cristina, en su carta de 33 cosas, las cosas más importantes que dijo nuevas son: me gusta la privatización del 91 de YPF, que reivindicó esa privatización, que no fue privatización, sino que fue nacionalización, o sea, le cambia el nombre.
Sí.
Dice, hay que discutir alguna forma de reforma laboral, programa que vos, debate que vos tuviste con Rey, que es medio tramposo el debate de los que dicen, discutámoslo, porque si yo quiero una reforma laboral progresiva. Bueno, pero en la Argentina reforma laboral no se le dice a eso, ganemos derechos. Reforma laboral es perder derechos, es sinónimo de perder derechos. O sea, entonces, si vos lo planteás en esos términos, es una concesión conceptual, digamos, ¿no? Le estás concediendo. Entonces, que traiga un problema el autoajuste, la corriente política que sea. Ahora, previo a eso.
Pero diría, Axel no dice eso, por ejemplo. Kicillof lo que dice desde el principio de Milei es que hay que ver si lo puede sostener, ¿no? Pero lo que él dice es que hay que ir en sentido contrario al ajuste y hace, en consecuencia, subsidios al boleto, la cuenta de NI con descuentos al que compra carne, digamos, lo contrario a lo que está haciendo Milei, que es bajar el 20% del consumo de carne.
Sí, en para mí, reformas parciales, matices, está. A ver, Axel Kicillof fue parte del Frente de Todo que gobernó con Alberto Fernández. Yo no lo vi ahí decir que el retroceso del salario no debía ser. Digamos, a mí me da la impresión que está entre un neoliberalismo inclusivo y un neoliberalismo excluyente. son las dos vertientes que no solo acá, en la Argentina, en América Latina. Mm. Uno puede decir, bueno, yo prefiero un neoliberalismo inclusivo porque qué sé yo qué, o en realidad esta derecha hay que ponerle un programa radical ligado a la movilización extraparlamentaria, para mí, ¿no? O sea, perdón, Diego, ¿para qué me preguntas si saben cómo me pongo también, ¿no? Ligado a la movilización extraparlamentaria y con una cuestión que dé salida a los problemas de fondo.
Pero es que eso es interesante, no solo para pensar a la izquierda.
Nacionalización de los recursos estratégicos, el control obrero, muchas cosas, ¿no? Bueno, o sea, reparto las horas de trabajo para que esta partición de la clase trabajadora no sea lo que es.
Yo tiendo a pensar que la forma de dialogar con esa porción de la sociedad a la cual le habló Milei es esta que vos decís, con un programa audaz. O sea, decir lo que dice Claudio Katz. Claudio Katz dice, loco, ellos...
Mucho más cerca de eso, claro.
Plantean su utopía, nosotros tenemos que decir nuestras ideas. Y lo de ellos es más irrealizable que se privaticen las calles o que se hagan que opcional la escuela de los niños de 7 años. Es mucho más disparatado que plantear el reparto de las horas de trabajo. Digámoslo abiertamente. Eso es lo que dice Katz, que está buenísimo. Y tiendo a coincidir con eso. Ahora, la discusión de la confluencia en el antiajuste, si se puede o no se puede, en definitiva lo que va a marcar es si el próximo presidente es Martín Lustó o un moderado así, un Larreta de otro tipo, o si es la radicalización del peronismo o una salida por ahí. ¿Me entendés? Si esto se estrella a un nivel de daño social que haga reflexionar a los que votaron a Milei, del mismo modo que reflexionaron los que votaron a Macri, que lo repudiaron, lo dejaron tercero a Bullrich, bueno, puede ir el péndulo hacia el otro lado violentamente. Pero también puede pasar que no, si el clivaje no es ajuste-antiajuste.
Sí, también, y es una apuesta, es que una radicalización desde abajo mucho más general que supere todas esas alternativas.
Sí.
Eso no es lo que uno apuesta.
Sí, sí, sí.
Si vos mirás el itinerario, ahora volvemos un cachito pero si vos ves el itinerario de todas las corrientes que confluyeron con el peronismo, se los terminaron absorbiendo para llevarlo a bancar a Massa. Mm. Todo el sabatelismo, Martín Sabatella, perdón, de las nuevas generaciones y los mejoristas, Martín Sabatella, un viejo intendente, que todos terminaron, es una gran aspiradora de izquierdas en el sentido amplio. Y a mí me parece que si algún mérito tiene el frente de izquierda, no te responde a todo, digamos, no es suficiente, pero sí necesario es haber mantenido esa independencia y tener 5 diputados nacionales hoy con esa independencia.
Sí, sí, sí.
Después buscar la amplitud táctica de movilización, de confluencia, de frente único, de debate ideológico.
Porque además ellos mismos te empujan ahí, las publicidades más fachas de Milei de la campaña, las que no eran oficiales, las que salían en las redes, decían la izquierda y ponían a Miriam y a Cristina.
Claro.
O sea, no es, más allá de lo que pienses vos.
Más allá de lo que pienses, sí,
o
sí,
de lo
sí.
Que piense yo, esa, que la voto a Miriam.
A esa confluencia. Bueno, cómo se interpela esa gente desde la izquierda a los mismos mejoristas de Milei, también es un problema, por lo menos que yo le doy mucha vuelta y estas conversaciones son parte de eso, ¿no? Pero Diego, te voy a hacer hablar de la izquierda, mirá. Si querés pegar, pegá, porque ya está, ¿viste?
No.
A tal altura.
Yo creo que hay una dificultad general de los que votan en contra de Milei o están en contra de Milei. No sé si alcanza con la identidad antiajuste, sino cuál es el horizonte también que se plantea, ¿no? Porque yo cuando pienso identidad antiajuste, puedo pensar en Kicillof, pero puedo pensar también en un momento del pasado. Digo, hay una pregunta, hay dos preguntas, una que te hace la derecha, pero no solo la derecha, te la puede hacer también gente. ¿Cómo se genera riqueza en la Argentina, no? Esa es una pregunta central, porque muchos pueden pensar, yo creo que tiendo a pensar en eso, no podés repartir si no generas riqueza, ¿no? Tenés una economía que hace 10 años no crece, que cae. Bueno, ¿cómo generas riqueza? ¿Cómo ordenás los factores? ¿Cómo generás un consenso para ir hacia un programa lo más a la izquierda posible, lo más ligado a la emancipación, a una idea de emancipación? Para mí eso, porque si no es... Bueno, ponerle un freno al ajuste. Pero está la pregunta, digo, yo creo que la gravedad de lo que fue el Frente de Todos es muy manifiesta, digamos. En ese sentido no se pudo resolver esa pregunta. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, ponerle un freno al fondo, por ejemplo. Primera, no lo mencionamos todavía.
Claro.
Bueno, ¿por qué no se moviliza? Sí, Berco hizo una película, digo, pero ¿por qué cuando viene Guita Gopinada a la Argentina entra y sale
Claro.
Nadie sabe quién carajo es.
Buena pregunta.
Rodrigo Valdés, nadie sabe quién carajo es. Entonces digo, hay muchas cuestiones que me parece que no están planteadas. Bueno, la herencia de Macri se asumió, el Frente de Todos la asumió, eso terminó partiendo el Frente de Todos. Entonces, yo creo que hace falta una ofensiva mayor, digamos, no solo resistir. Yo cuando pienso, bueno, hay que poner un freno de ajuste, está bien, sigue habiendo un vacío en el horizonte de los que buscan otra cosa. Me parece que sigue habiendo, por supuesto, Kicillof no solo no discutió Alberto, Kicillof yo creo que avaló mucho a Massa, fue alguien muy importante para avalar a Massa, pero no una responsabilidad de Kicillof, es un vacío del kirchnerismo con la economía, digamos, el kirchnerismo tuvo un solo ministro, o dos, digo, tuvo a Lavagna heredado, tuvo a Kicillof en un momento muy circunstancial, en un momento donde empezaba a hacer agua, Kicillof quiso cerrar con los mercados, después no le dio, terminó confrontando a los buitres. Hay un vacío del kirchnerismo, hay un vacío del peronismo, yo creo que hay un vacío también de la izquierda que obviamente parte de condiciones mucho más difíciles para plantear un horizonte, ¿no? Pero sí hay que hablarle a esos sectores también precarizados. Bueno, esos sectores precarizados, el pibe de Rappi, ¿está para un programa... Uh-huh. No antiajuste anticapitalista, está para romper con el fondo. Bueno, ¿cómo se hace para hablar con esa gente, con esa población mayoritaria en crecimiento, en expansión de los precarios de la Argentina, de qué hace falta ponerle un freno al fondo, volver a discutir, de qué hace falta sentarse a discutir de otra manera con los dueños de la Argentina que lo aplauden a Milei en el Yao Yao y se mojan porque Milei les habla en un grado de intimidad?
Claro.
Pero también les dice Milei, esto como una nota al pie, medio yéndome, Milei les dice, pongan las pelotas e inviertan. Ahí está el punto ciego del programa de Milei, ¿no? O sea, que Milei habla, se pelea con Cavallo, con Melconian, con Carlos Rodríguez, le dice, la tienen adentro, se burla, pero al final de una arenga casi conmovedora, te diría, donde dice el que fuga es un héroe, le dice, pongan un billete a Elstein, a Galperín, que no pusieron todavía, que están, sí, como dice Berco.
Y hasta el fondo le dice, muy bien, Díaz, felicitado, pero la plata...
¿Y a dónde está yendo ahora Diana Mondino? ¿Y a dónde está yendo ahora el equipo económico? Están yendo a China. Es decir, ahí está el punto ciego de Milei, que me parece que no hay inversión, no va a haber con este derrumbe de consumo, es muy difícil que haya inversión. Ahora, me parece que además de resistir a Milei, hay que imaginar, no solo imaginar que ya es difícil, sino proponer a nivel social, encontrar la manera de proponerle a las víctimas del ajuste de Milei, a los que ahora se dan cuenta que Milei no era el salvador sino un verdugo, un horizonte que no le escape a ninguna discusión. Yo hago una pregunta que es cómo se genera riqueza, qué haces con Vaca Muerta, qué haces con el agronegocio, qué haces con el consenso exportador, que todo el que como loritos repiten todos los economistas de un punto al otro. Está bien, uno puede decir, che, le quieren hacer el caldo gordo a Elon Musk, le quieren hacer el caldo gordo a las petroleras de Vaca Muerta, le quieren hacer el caldo gordo a los ojeros. Bien, ¿qué va a hacer?
Otro proyecto, claro.
Otro proyecto con esos sectores. ¿Qué política se va a dar? Porque va, me imagino, o sea, o podés, sí, está el horizonte, siempre está la imagen de Evo Morales, ¿no? Que nacionalizó los hidrocarburos. También habrá que negociar, también habrá que sentarse. Bueno, todo eso que puede ser un sacrilegio para la izquierda, sentarse a negociar con los dueños de la Argentina, en algún lugar se tiene que poder plantear, porque si no eso convierte a las alternativas de izquierda, o a las alternativas antiajuste, o a las alternativas que están en contra de Milei, en algo impracticable. Uno puede decir, sí, Milei era impracticable y llegó, bueno, claro. A la izquierda se le exige más. A la izquierda se le exige más, sí. Y hay un componente además en la sociedad, yo vuelvo a lo del mercado, la sociedad es procapitalista, es promercado, sí, claro. Quiere consumir, entonces le tenés que hablar a una sociedad que defiende la educación pública, pero quiere el iPhone. Entonces, que somos nosotros, digamos, que somos cada uno de nosotros y los que están escuchando y más allá. Entonces, es muy difícil, porque el ideario de Milei va más con la sociedad argentina, que tiene cosas maravillosas, pero está hasta los huesos permeada por la ideología del mercado.
Bueno, quizás más que nunca las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, ¿no? Quizás más que nunca. Abre 35 debates, Diego y Ale también, como por ejemplo para seguirlo todo un programa completo y pasaron cosas, podemos ir a pasaron cosas, buscar las 3 horas ahí, lo sumaban a Abuelo, lo sumaban todo.
Me copó la parada, impresionante, ¿eh?
¿No? ¿O no? Seguimos ahí.
Me lo expropió.
Pero sabía que iba a derivar hasta acá y con ganas de que derive hasta acá para no ser un autorreferencial y decir quiero hablar de la izquierda, me gusta la interpelación, sabía que iba a salir así de buena y les agradezco. Diego, Ale.
Gracias.
Seguimos hasta las 12.